Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como te venimos contando desde bien tempranito, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tomado una decisión para muchos sorprendente. Considera que el ex vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, debería haber sido reconocido como eurodiputado desde los resultados de los comicios y gozado así de inmunidad desde ese momento. Una noticia que ha desatado la euforia en el independentismo, claro. Así recibían los diputados independentistas la noticia durante la celebración de la sesión en el Parlamento catalán. Lo toman como una victoria y desde el minuto uno están utilizando ese fallo para seguir reforzando ese fallo judicial, se entiende, para seguir reforzando su mensaje secesionista. Pere Aragonès es el número dos del Govern y de Esquerra.
La justicia muchas veces tarda en llegar, pero llega, y llega desde Europa. Lo de hoy es una victoria histórica, de Oriol Junqueras.
Desde el Partido Popular, Pablo Casado se ha comprometido a hacer todo lo posible para que Junqueras cumpla su condena.
Que Junqueras sigue siendo un delincuente, condenado en firme, y Puigdemont sigue siendo un prófugo de la justicia española. Nada ha cambiado jurídicamente. En tercer lugar, el Partido Popular va a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Junqueras cumpla su condena y Puigdemont responda ante sus delitos en un banquillo.
Para Vox existe un culpable claro, Sánchez. Creen que no se ha hecho respetar en Europa y que los intereses de España no se valoran lo suficiente. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha pedido al gobierno que recurra a ese fallo.
Es un palo para España y es en el fondo un ataque a nuestra soberanía, es un ataque a nuestra justicia y es una demostración más de la falta de lealtad de instituciones europeas a miembros importantes como lo es España.
El Tribunal de Luxemburgo ha sido la cara de la moneda para los independentistas en el día de hoy. La cruz ha llegado desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha inhabilitado a Quim Torra para desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos. ¿Te acuerdas? En aquella campaña. Dos sentencias que llegan en plenas negociaciones entre Esquerra y el PSOE para una posible investidura de Pedro Sánchez. Unas negociaciones que, como confirmaba la portavoz independentista Marta Vilalta, Esquerra paraliza.
No vamos a volver a reunirnos con el PSOE hasta que sepamos qué es lo que piensa el PSOE, hasta que sepamos qué valoraciones hace y qué acciones llevará a cabo la Abogacía General del Estado.
Joder, no sé qué le estaba pasando, pero en fin, es lo que tiene esto de la inmersión. Bueno, estos son los hechos, ahora toca el análisis. Hoy en nuestro tema del día, la justicia europea se ha pronunciado. ¿Y ahora qué? Vamos a intentar aclarar estas dos sentencias de gran trascendencia, sin duda, para Cataluña, también para el futuro de España, o a lo mejor no tanto. La primera sobre Junqueras. Nos vamos a Bruselas, donde está nuestro corresponsal, José Luis Concejero. Conce, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
Digo que te querías perder el día, ¿eh?
Totalmente, madre mía.
Macho. Oye, a ver, ¿por qué? ¿Qué argumentos utiliza el tribunal?
Bueno, los argumentos que utiliza el tribunal son muy parecidos a los que hablamos en su día del abogado general, que es ese paso previo antes de la sentencia de hoy. Lo que viene a decir Ángel es que una persona es eurodiputada desde el mismo momento en el que se conocen los resultados oficiales de las elecciones europeas. Por lo tanto, no tiene que haber otros requisitos, como en el caso de España, ir al Congreso de los Diputados a recoger el acta o acatar la Constitución. Además, es más, en la sentencia dicen que la inmunidad parlamentaria comienza justo en ese mismo momento, y con estos dos argumentos defiende que Oriol Junqueras debería haber sido eurodiputado después de las elecciones europeas del pasado mes de mayo.
Las instituciones europeas, ¿qué dicen? Hay un teletipo por ahí ahora mismo que dice que ya les permitirán la entrada a Puigdemont y a Comín.
Bien, es importante, está muy bien Ángel, porque es importante precisar unas cuantas cosas. La primera de ellas es que cuando se empezó a tramitar la euroorden, es decir, esa orden europea de detención que envía el Tribunal Supremo a Bélgica, automáticamente el Parlamento Europeo lo que hace es prohibir la entrada al Parlamento tanto de Carles Puigdemont como de Toni Comín. Les prohíbe automáticamente la entrada. Lo que viene a decir el Parlamento hoy es, bueno, levantamos esa prohibición, podéis acceder al Parlamento Europeo, pero eso no indica que Carles Puigdemont y Toni Comín en estos momentos sean eurodiputados. Lo único que se ha hecho es decirle, ustedes pueden entrar a las instalaciones, nada más. Sí que es verdad que probablemente en los próximos días o en las próximas horas todo esto se acelere y puedan recoger sus credenciales. Me preguntabas por lo que dicen las instituciones europeas. La primera de ellas, el Parlamento Europeo, que es la más afectada. Hoy el presidente Sassoli ha sido muy claro. Tenemos la sentencia, los servicios jurídicos del Parlamento van a estudiarla con luz y taquígrafos, pero evidentemente si hay que tomar cualquier tipo de decisión sobre la composición de la Cámara, haciendo referencia a la incorporación de eurodiputados, como puede ser el caso de Puigdemont y Comín, pues no habrá más remedio que acatarla y adelante con ello. Por otro lado, la Comisión Europea, el Gobierno de la Unión Europea, que también ha sido, Ángel, muy crítico con todo el independentismo catalán y con todo el nacionalismo, ha venido a decir que le corresponde ahora, tanto al Tribunal Supremo como al Parlamento Europeo, hacer un seguimiento, han dicho literalmente, de esta sentencia que hemos conocido, es decir, tomar decisiones a partir de ahora.
Creo que hay por ahí un corte de Puigdemont de hace, me parece, un ratito.
Si saliendo de esta sala me encuentro un mensaje en el móvil de alguien de que trabaja en el Parlamento Europeo, que se ha puesto en contacto, pues lo evidentemente nos pondremos a trabajar. Hasta ahora yo no he recibido, y creo que Tony tampoco, ninguna llamada de nadie.
Es sorprendente. Claro, yo no me imagino un político de un Länder alemán condenado por secesión por el Supremo alemán, que sea eurodiputado y que se lo trague todo el mundo.
La verdad es que sí, Ángel, la verdad es que todo esto es muy rocambolesco. Además, hay una cosa muy curiosa que decías tú en la introducción al tema del día de hoy. Hoy el independentismo catalán, el nacionalismo catalán están exhaustos, están encantados con la justicia europea que tanto han criticado cuando decían lo contrario y les cerraban una y dos veces las puertas al independentismo y a Carles Puigdemont y a Toni Comín a las instituciones europeas. Llama mucho la atención esta decisión, pero sí que es verdad que había un debate hoy entre periodistas, entre compañeros, si pertenecemos a la Unión Europea para recibir las ayudas de la PAC, si pertenecemos a la Unión Europea para el reparto de las cuotas de pescado, Ángel, que hablábamos en este preciso instante en la jornada de ayer, quizás también perteneces a la Unión Europea para acatar estas decisiones. Sí que es verdad que todo parte, no podemos olvidar, porque el Tribunal Supremo pregunta, única y exclusivamente pregunta a la justicia europea qué es la inmunidad parlamentaria y a partir de cuándo un eurodiputado puede gozar de inmunidad parlamentaria en referencia única y exclusivamente a Oriol Junqueras. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que poca gente esperaba a que la decisión o a que la respuesta que ha dado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluyese frases tan contundentes que automáticamente les diesen la posibilidad o les acercaran al Parlamento Europeo a otros dos eurodiputados que se presentaron en las elecciones, que no cumplieron los requisitos en España, que están fugados de la justicia española, a los que hay una orden europea de detención sobre ellos, como son Puigdemont y Comín, que tengan la posibilidad de que en las próximas horas o los próximos días gocen de su escaño de eurodiputado.
Pues veremos cómo sigue la historia que seguirá. Gracias, consejero.
Cuídate. Un abrazo muy fuerte, Ángel.
Chao, chao. Don José Antonio Vázquez Taín, ¿qué tal, juez? Buenas noches.
Buenas noches, un placer estar aquí, por fin.
Lo mismo digo. Estuvimos ya juntos en este estudio en tu anterior libro.
En mi anterior libro, sí, señor.
Para
sí,
que
señor.
Yo estaba en la tarde.
Y estábamos, abajo, en otro estudio, pero sí, aquí, señor, al lado, aquí sí, al lado.
Desde el sentido común, no entro al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, no entro a la resolución del Supremo, la inmunidad, tal. Yo me pierdo como el 99,9% de los votantes españoles. Desde el sentido común, ¿es lógico que un condenado en un Estado de Derecho, un condenado por malversación, por sedición, forme parte y siga su carrera política en un Parlamento de ese club de Estados de Derecho?
No, lógico no es, pero es que eso no es lo que dice el tribunal. Vamos a ver. El problema está en que los políticos siempre piden que no se judicialice la política y, sin embargo, ellos politizan la justicia porque son los únicos que interpretan las sentencias. Oiga, respete usted la sentencia y deja que sean los jueces. Es como si yo mañana salimos a los jueces todos diciendo por fin se ha aprobado una ley que autoriza, no sé, cualquier ley y la interpretamos nosotros de sentido contrario a lo que han dicho. Vamos a ver, enmarquemos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se le hace una pregunta genérica sobre la inmunidad. No se le pregunta aspectos concretos sobre los efectos de la sentencia, no, se le pregunta sobre la inmunidad. En Europa somos 27 estados. Hay estados que llevamos muchísima tradición democrática y otros que acaban de llegar a la democracia recientemente. Esta sentencia tiene que ser para todos los estados, no solo para España. Esta sentencia tiene que ser para todo tiempo, lugar y para todo diputado. Y por eso lo que dicen es, oiga, nosotros que somos un parlamento y tenemos un parlamento soberano, protegemos a nuestros parlamentarios con la inmunidad desde el momento en que son elegidos, porque no tenemos una regulación y, por lo tanto, no habiendo una regulación europea que establezca lo contrario, vamos a ser lo más garantistas posibles. Eso es lo que se dice. ¿Significa eso que ya esto, todo este mare magnum que se está diciendo, todo esto que se está diciendo? No, mire, vamos a ver. ¿La inmunidad qué es? Porque lo pone el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Parlamento Europeo lo pone en su página web. ¿Qué es la inmunidad? Pues mire, la inmunidad parlamentaria consiste en que en cada Estado gozan de la misma inmunidad que los diputados y senadores de ese Estado. Bien, estos señores, cuando fueron elegidos diputados y senadores justo antes de las elecciones europeas, fueron acompañados a coger su acta, fueron acompañados a tomar posesión y al día siguiente se pidió el suplicatorio y ya se dijo, no, mire, como están procesados ya no es necesario. Pues esa misma protección, esa misma inmunidad se tiene en el ámbito europeo. Luego, ¿qué entendió el Tribunal Supremo? ¿Qué entiende la Fiscalía? Como ya están procesados, es más, ya están condenados. Cierto que adquirió la condición de eurodiputado en el momento en que fue elegido, pero como ya estaba procesado, no era necesario el suplicatorio. Y ahora, como ya está condenado, en firme, porque ellos escogieron la competencia, el Tribunal Supremo, no la escogieron los jueces, la escogieron ellos en su estatut, de que el tribunal competente fuera el Supremo y por lo tanto es firme, allá están condenados en firme, esa inmunidad se la ha privado. Entonces, ¿qué dice la Fiscalía? Pues cumplamos con la sentencia, ese eurodiputado, mandemos una notificación al Parlamento Europeo diciéndole que está condenado en firme y que por lo tanto hay que privarle de esa inmunidad.
Eso dice la Fiscalía. ¿Y qué va a decir la Abogacía del Estado?
La Abogacía del Estado, yo entiendo que va a asumir esa condición y va a intentar entrar en la condición de cómo hacer para que vaya a tomar posesión de su acta. Pero es que ya no estamos en esa fase procesal. Volvemos a lo mismo. ¿Alguien se ha leído el párrafo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en donde dice que no hay que repetir el juicio? Que el juicio es válido y que ya no, está terminado y que no se reabra.
Y que el alcance final está en potestad del Tribunal Supremo.
Es que ellos se tienen que pronunciar sobre el aspecto europeo. Oiga, nosotros entendemos que todo eurodiputado, desde el momento en que es elegido, goza de inmunidad. Pero, ahora la inmunidad, cómo se aplica y cómo todo eso, lo tendrá que hacer cada uno. Es decir, incluso yo creo que se está jugando una partida de ajedrez y no se ven los siguientes pasos. Los jueces, como tenemos que solventar todas estas cuestiones, los jueces nunca vamos contra las normas. Los jueces siempre tenemos que respetar las normas al máximo y esa garantía procesal es lo que nos hace que siempre, por muchas complicaciones que se nos pongan, vayamos lentos, pero vayamos. Mire, nosotros respetando las normas, imagínese usted que vale, el señor Puigdemont mañana pide el acta de diputado y se la dan, cosa que creo que tiene derecho en función de esta nueva doctrina. España pide el suplicatorio y se le concede el suplicatorio. ¿Algún país va a denegar la orden europea contra un suplicatorio concedido por el Parlamento Europeo? Es que yo creo que están celebrando cosas mucho antes de lo que ha ocurrido. Esta sentencia no anula, no afecta ni altera para nada el fallo. Porque para que haya nulidad...
El fallo del Supremo.
Porque para que haya nulidad tiene que haber dos circunstancias. Una infracción procesal y otra, una indefensión. Siendo eurodiputado se hubiera defendido mejor del delito del que se le acusaba. Alguna prueba hubiera podido aportar distinta. Es que esto no es un delito político. Entonces estamos en esta situación.
Tengo encima de la mesa un libro que edita Espasa, Pulso al Estado, claves para entender el juicio del procés, lo firma José Antonio Vázquez Taín. ¿Fue solo un pulso al Estado o nos pasamos los periodistas cuando hablamos de golpe?
Yo creo que llegó a ser un golpe, pero para explicar cómo se llegó a ese golpe hay que explicar 12 años de una evolución. Por
sin
eso,
duda,
yo es que,
desde Pujol.
Cuando me empezaron a preguntar, oiga, escríbame usted un libro que explique lo que es el juicio. Claro, esto es como si viera un extraterrestre porque esto es una situación totalmente kafkiana. Estamos en una situación política muy kafkiana. Entonces, ¿qué me tuve que ir? Al origen del nacionalismo, a la evolución del nacionalismo en Europa, a explicar qué es lo que ha pasado en España desde la Segunda República hasta el pujolismo y todo esto, esta política hereditaria que llegó a ser Convergencia en su día y que ahora mismo lo sigue siendo PDeCAT. Qué curioso. ¿No? El líder de independentismo lo lleva R. Esquerra y sigue ganando las elecciones PDeCAT.
Te hago una pregunta desde el punto de vista profesional. Desde fuera, yo recuerdo aquel juicio en Alcalá de Henares del 11M y recuerdo el papel del juez y del tribunal y fue absolutamente apabullante lo que subió la valoración popular de la justicia en aquel juicio con luces y taquígrafos. Inolvidable. Sí. En este juicio, yo creo que para el conjunto de la sociedad española ha pasado lo mismo. ¿Qué nota le ponemos a Marchena?
Un 8. Todos los juristas, cada vez que nos juntamos dos, encontramos algún fallo. Pero claro, es por nuestra propia personalidad. Se dice que un árbitro no debía intervenir tanto, sí. Pero gracias a que intervino, ese altavoz que ellos buscaban para toda Europa se cayó. Entonces yo creo que Marchena tiene un 8, sobre todo por su profesionalidad, por su saber estar, pero saber estar contentando a todos, ¿eh? Que también la Fiscalía llevó lo suyo.
No, seguro, seguro, seguro. ¿Hay alguna posibilidad de que por esta sentencia Junqueras salga antes o ya a la calle?
El tercer grado depende de instituciones penitenciarias.
No de esta sentencia de
no de esta sentencia.
Tribunal Europeo.
Que ahora el Tribunal de Instituciones Penitenciarias diga que, dado que además ostenta una representación política, aunque no sé. Es decir, ¿cómo se interpreta? Desde luego, si fueran los jueces de vigilancia penitenciaria los que ejecutaran esta ley y no instituciones penitenciarias, desde luego que no afectaría para nada y la evolución sería la normal.
Volviendo al libro. Una pregunta que en muchas ocasiones a mí me han hecho, bueno, más como opinador o como periodista. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es tu deducción?
Yo hago una pregunta. Si hubiéramos aplicado la justicia... Hoy se conoce una sentencia. Señor Torra incurre en un hecho, se le juzga...
Tribunal Superior Catalán. De Justicia de Cataluña.
De Justicia de Cataluña y le condena por desobediencia. Qué sencillo. ¿Hubo alguien se rasgó las vestiduras? ¿Hubo algún muerto? ¿Algo nadie? No, es qué sencillo. ¿Por qué todos esos reiterados actos que se fueron cometiendo por la mesa del Parlamento, por el presidente de la mesa del Parlamento, por el gobierno de Cataluña, denunciados por el Tribunal Constitucional, oiga, no me están respetando, no me están obedeciendo? ¿Por qué hasta que el 1 de octubre se rompieron todas las reglas y se declaró la DUI, por qué no se llevó nunca ningún juicio? Hubo hasta 5 denuncias por desobediencia, nunca se llevó ningún juicio. Qué sencillo aplicar la justicia. Yo me pregunto, si se hubiera respetado la justicia, ¿hubiéramos llegado donde hemos estado?
Precisamente, sobre Quim Torra. Adrián Gil.
Sí, en esa sentencia se condena a Torra por reiterar su actitud desobediente al no acatar las resoluciones de la Junta Electoral Central en las que le ordenaba retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28 de abril. Además, este tribunal ha decidido imponerle una multa de unos 30.000 euros y el pago de las costas del juicio. La condena le impedirá ejercer cualquier cargo local, autonómico, estatal o europeo, eso sí, al no ser firme esa sentencia, ya que se recurrirá al Tribunal Supremo. Torra va a poder seguir ejerciendo como presidente de la Generalitat. Desde Ciudadanos han pedido la repetición de elecciones, mientras que el propio Torra ha anunciado que pedirá a los grupos del Parlament que lo ratifiquen en el cargo, porque para él el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene motivaciones políticas y no tiene el suficiente poder para conseguir inhabilitarle.
¿De qué te ríes, juez?
Es que, vamos a ver, precisamente el Tribunal Europeo de Justicia, el Tribunal de Justicia Europea de la Unión Europea ha dicho mil veces que lo más importante en democracia es el Estado de Derecho, el respeto a las leyes y el respeto a las instituciones. No quieren ser demócratas, no quieren invocar la doctrina del Tribunal Europeo, bueno, pues que respeten la institución. A ver, si un órgano es competente para decir lo que es electoralmente correcto y lo que no es electoralmente correcto, pues hay que respetarlo. O es que en el Barça-Madrid, el Madrid con todo el gol, como si lo que diga el árbitro no nos importa.
Los dos penaltis.
Respetamos al árbitro, no nos guste o no nos guste. El rey es el jefe del Estado, pues habrá que respetarlo institucionalmente, lo mismo que se le respeta a ellos su representación democrática y se les concede la institucionalidad y responsabilidad democrática correspondiente. Yo creo, vuelvo a lo mismo, qué sencillo fue aquí juzgar y condenar por desobediencia en caso que se confirme y se confirme la condena por desobediencia, que tiene, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que sea firme. Si este es régimen de actuar la ley, siempre que haya un desafuero, porque la solución tienen que ser ellos los que la busquen. La política, nosotros no vamos a entrar en política, lo único que vamos a decir es, oiga, dentro de esa decisión que ha tomado usted, ¿respeta la ley o no respeta la ley? No vamos a decir nada más, los jueces no nos vamos a meter en la solución del conflicto, lo único que vamos a decir si se está jugando limpio o no. ¿Qué fácil fue aquí? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se sigue haciendo? ¿Por qué no se hace siempre? Y desde luego, mientras nuestros políticos nos pendan a respetar el Estado de Derecho, no va a haber solución. Eso seguro, porque el ciudadano solo imita al político, que es su líder. Si el líder no da ejemplo, ¿cómo va el ciudadano a respetar los derechos de los demás, respetar las leyes o respetar la libertad de expresión de los demás?
Una última cuestión. Juez Vázquez Taín, precisamente sobre el pulso al Estado, el título de tu último libro. Han salido varios personajes con nombre propio. Junqueras, Marchena, Puigdemont, el líder, el jefe del Estado. ¿El nivel de los personajes que desde hace 12 años han llevado a cabo este pulso?
Pues habrá que buscar quién es el ideólogo, porque yo veo más marionetas que intelectuales. Yo creo que aquí hay mucha gente que se está llevando las bofetadas de otros que tienen la idea precisamente por egoísmo propio. A lo mejor por buscar una inmunidad debajo una estelada. Pero estamos viendo que quienes salen condenados son los que están poniéndose en primera línea para recibir los fogonazos. Yo creo que hay que buscar quién es el general. De todas formas, sí ha habido, bueno, el jefe del Estado ha dado un ejemplo desde la neutralidad y solo actuando en un único momento en el que la quiebra social era tan grave.
Aquel discurso del rey.
Es que, vamos, su institucionalidad y su neutralidad es absoluta siempre. ¿Por qué dio eso? Porque es que había que dar un golpe de timón y había que dar un mandato. Y aún así, ¿cuánto duró la reflexión por parte de los partidos políticos? Un mes, mes y medio.
Ya vuelven, gracias.
Y gracias. Y ya vuelven a estar otra vez. Entonces, sí que ha habido personajes y está habiendo personajes a la altura y otros que yo creo que simplemente viéndolos se da cuenta uno que son marionetas.
Viendo esa evolución de 12 años hasta el 1 de octubre, del 1 de octubre hasta el juicio, del juicio hasta hoy con el bla, 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 ¿estás preocupado de cara al futuro?
Sí, mucho. No sé hasta dónde tenemos que caer para que la clase política diga hasta aquí llegamos, vamos a dejar de pensar en ganar las elecciones siguientes, porque ahora mismo lo estamos viendo en Cataluña. Esto es un juego entre tres que cada uno mueve ficha para eliminar a los otros dos. Yo seré el primero y como mucho que venga de muletilla a apoyarme en el gobierno. Yo soy muy, muy negativo en el sentido de que no sé hasta dónde tenemos que caer porque ya hemos caído varias veces, ya hemos tocado fondo y pensaba que era fondo y seguimos cayendo y sin embargo los partidos políticos siguen pensando en las próximas elecciones, en cómo situarme para... No para que el electorado me crea, sino como si para llegado a las elecciones tener un eslogan publicitario, que ahora aquí todo son mensajes y eslóganes publicitarios, el lenguaje se ha cambiado, parece arrastrar masas, un eslogan publicitario que arrastre masas y eso. Lo vimos con el España ahora, que donde ha quedado el España ahora, en el actuar diario, y vemos que lo que se trata es de colocarse en la situación adecuada para el puesto de salida en las elecciones y no solucionar ningún problema de futuro.
Pulso al Estado. Claves para entender el juicio del procés, lo edita Espasa, lo firma José Antonio Vázquez Taín. Juez, gracias.
A usted.
Vamos a enfocar el tema catalán desde un punto de vista de una catalana, hija de andaluces. Ya verás, se te va a poner la piel de gallina. A mediados del siglo pasado, 1 millón de andaluces emigraron a Cataluña en busca de un futuro. El flujo de personas fue de tal magnitud que se rebautizó a Cataluña como la novena provincia andaluza. ¿Cómo fue su llegada? ¿Consiguieron rápidamente un trabajo y una vivienda dignos? ¿Cómo fueron recibidos? ¿Se integraron rápidamente o fue más complicado de lo que parece? Bueno, de eso trata precisamente La nostalgia del limonero, la última novela de la periodista, escritora y colega Maripau Domínguez, catalana, de padres andaluces. ¿Qué tal, Maripau? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, nostalgia tiene para mí dos acepciones. Una positiva, y es que lo recuerdas con agrado, y otra como de pena. ¿A qué nos referimos de las dos en este caso?
En el libro, a las dos, porque yo creo que la nostalgia está muy bien y uno de los protagonistas, Diego, emigrante a Cataluña en esa época de la que tú hablabas, tenía nostalgia. Él se sintió bien en Cataluña, pero siempre vivió con la añoranza de volver a su tierra, ¿no? Andalucía. Uh-huh. Cuando hay un exceso de nostalgia, yo creo que el efecto es paralizante, igual que el miedo. Por lo tanto, ya es negativo, ¿no? Y en el libro se ve cómo una parte de aquellos andaluces vivieron la nostalgia muy positivamente y se adaptaron. Y como otra parte, pues vivió como le pasó a Diego, ¿no? Con la añoranza siempre de regresar y al final eso te paraliza y hace que no acabes de vivir feliz, ¿no? En la novela ocurre en el seno de una misma familia, se ve ahí una división, claro, muy grande.
Oye, la pregunta que te voy a hacer es de 5 segundos y la respuesta daría para un curso entero de sociología. A ver cómo me lo resumes en un minuto.
A ver, si soy capaz.
¿Cómo te explicas, como catalana de nacimiento, como hija de andaluces, cómo te explicas lo que está pasando?
Pues fíjate que yo me he hecho esa pregunta desde que publiqué la novela. Bueno, desde que la estaba escribiendo pensaba, ¿qué pensarán aquellos, los protagonistas, ¿no?, de esa historia? Aquellas personas que llegaron a Cataluña, bueno, para tener una mejor vida y hacerla más próspera, que efectivamente la hicieron, pues es absolutamente inexplicable. Yo creo que ha sido una dejadez, porque, vamos, yo nací allí, yo me siento catalana, por supuesto, claro, tan catalana como española, y yo he vivido como se iba abriendo la sociedad a recuperar la huella, la identidad catalana muy perdida en el franquismo, lo cual pues está muy bien, que podría pasar lo mismo en el norte de España que en el oeste, que sabes, o sea, es un fenómeno que pueden tener compartido otras autonomías. Sin embargo, aquí se ha ido de las manos. ¿Por qué se ha ido de las manos? Muy sencillo, porque los políticos que ahora lamentan este desfase independentista, hubo un momento en España, y todos lo sabemos, tanto de la derecha como de la izquierda, que necesitaron el nacionalismo, y ese nacionalismo se creció, y cada vez que se le iba dando más competencias a la comunidad catalana, por desgracia, estaban sembrando el germen de, es como lo de matar al padre, ¿no? Claro. Sí, yo sí. Creo que es un fenómeno parecido, ¿no? Porque al final España es la que le da, España es la que le permite, España es la que le transfiere el Estado español, uh-huh. Y luego fíjate cómo acaba, ¿no? Pero además en este momento es que también sigue necesitando al padre España, es decir, sin el dinero del flat no pueden sobrevivir, pero según ellos sí. O sea, a mí me parece todo demencial. Yo desde que empezaron, fíjate una cosa, Ángel, me estoy acordando, hace como un par de años o así, yo decía en alguna tertulia que si no se ponía remedio en aquel momento, ardería la calle.
Sí.
No te puedes imaginar, cada vez que yo decía eso, cómo se me ponían los colegas.
Estás diciendo, pero que bueno, nos estás llamando, ¿cómo?
Pero tú estás loca, pero no se puede exaltar así a la ciudadanía. Pues si no exalto nada, estoy analizando, conozco Cataluña, veo lo que está pasando desde el gobierno español, veo lo que está pasando desde lo que se está haciendo en Madrid y lo que se les está permitiendo, y arderá la calle, efectivamente la calle ardió.
Sí.
Por suerte los datos dicen que va menguando, ¿no? El voto, el posible voto independentista va menguando, pero ¿de qué sirve que mengüe? Claro. Si hacen arder la calle, si ocurre lo que vimos ayer, es que es horrible. Hay dos personas de las fuerzas de seguridad de este país que están en estado grave, o sea, no sé, es bastante triste, la verdad.
Es inexplicable.
Y cuando me he puesto a escribir la historia de la nostalgia del limonero, me ha dado todavía mucha más pena, porque Cataluña es una tierra maravillosa y fue una tierra de acogida. Y fue una tierra que necesitó una mano de obra baratísima, que era la de mis padres y la de miles de personas como mis padres.
Hablando de esa mano de obra, ellos pasaron de vivir en un sótano, como imagino que tantos sí. recién llegados, a pasar sí. a un ático.
Ah, en el Eso, Barrio de Gracia, claro, que es independentista, ojo.
Eso imagino que a base de currar como bestias.
Sí, a base de currar, y muchos se dejaron la vida. Sabes que en las riadas del 62 murieron casi 1,000 personas y, vamos, no, que se sepa, no murió nadie de la burguesía catalana, ¿no? Murieron obreros que eran de fuera de Cataluña, ¿no? Mis padres fueron supervivientes, de hecho, se salvaron absolutamente de milagro, ¿no? Porque les entró el agua en el sótano. Es muy curioso ver cómo va siendo la prosperidad controlada, claro, de aquellas personas que trabajaban, pero como bestias realmente, por un salario bajísimo, pero que a cambio era estable, lo tenían todos los meses, y eso en sus lugares de origen era impensable. Bueno, te decía que es curioso ver cómo la vivienda es la que iba determinando el nivel de prosperidad. Estos, los protagonistas de la nostalgia, que en este caso sí que son mis padres, empezaron en un sótano en Montcada de Reixac, que entonces era una población pequeña a las afueras de Barcelona. Barcelona era inalcanzable. De ahí pasan a un bajo en Barcelona, y hay una escena, me río porque hay una escena que es entrañable en la novela, cuando Diego le dice a Concha, a su mujer, por fin nos vamos a la ciudad. Y claro, Concha vio el cielo abierto, pero claro, la ciudad era el cinturón industrial, claro, de la ciudad.
Claro.
Era el cinturón industrial, era un barrio obrero de la periferia, ¿no?
Oye, ¿cómo el fondo es inexplicable, pero coincides con la ecuación que de ser una tierra absolutamente de acogida ha pasado a ser increíblemente una tierra de supremacismo?
Claro, por desgracia, por eso me da a mí tantísima pena, por eso me da tanta pena, porque yo pienso en mis padres y pienso en lo que se ve ahora. Al final, mi madre, que vive, mi padre ya murió, por desgracia, acabó yéndose de Barcelona, vivíamos delante del cuartel de la Travesera de Gracia y no era para una persona ya de 80 años aquello, no era vida, ¿no? Y no sé, la verdad, es que es bastante inexplicable, o sea, no sé cómo decirte. Puedes analizar políticamente todo lo que quieras, pero al final el fenómeno que se produce es muy inexplicable, porque no puede ser que en los años 50 y 60 acogiera tantos miles de españoles y que ahora, al final, un proceso secesionista es un proceso de disgregación en todos los sentidos. Es decir, tú perteneces a una parte y yo pertenezco a otra. Y curiosamente, cuando tanto estamos luchando por ir eliminando fronteras, me parece tan provinciano y tan atrasado que alguien quiera seguir poniendo más fronteras y aislarse del mundo, porque lo que está claro es que por más mensajes que den de que hay que luchar por la autodeterminación, mentira, no existe, eso no existe, y que estudien un poco y sabrán que no existe. Bueno, no, ellos ya lo saben, no hace falta que estudien,
sí, da igual.
Ellos ya lo saben, pero les da lo mismo, ¿no? Claro, seguiremos perteneciendo a Europa, te han dicho por activa y por pasiva que ese proceso no se va a producir. Entonces, ¿por qué siguen engañando? Es decir, ¿por qué siguen creyéndose superiores a los demás? ¿No? Sí. ¿Sabes qué? Hace unos días se montó una buena en Twitter, yo cerré mis cuentas hace mucho tiempo, y la verdad es que me es indiferente. Te va a resultar extraño, pero bueno, por eso lo hice. O sea, uno vive sin tener esa presión de qué dicen de ti a diario, ¿no? Uh-huh. Pero claro, sí que me dijeron que se había montado una buena en Twitter porque yo había dicho que Cataluña hoy en día es lo que es, pues gracias a los andaluces, a los extremeños, a los tan... Bueno, no sabes cómo se pusieron.
Cosa que, por otra parte, pasa en Madrid, en el País Vasco y en tantos
sitios. Claro,
claro.
Bueno, pero es que en Madrid y en tantos sitios no se creen superiores los que son de Madrid.
Sí,
y de
esos
sitios respectivos,
sí,
claro,
no está
pero
mal.
Allí sí.
Maripau, Nostalgia del limonero es el título de tu último libro. En uno de los últimos artículos que leí tuyos en ABC se titulaba Cataluña nostálgica.
Sí.
Vamos a jugar a la nostalgia. ¿Cómo se llamaba Diego de verdad?
Ay. Diego se llamaba Antonio.
¿Y Concha?
Antonio Domínguez, claro.
¿Y Concha?
Concha se llama María.
Bueno.
Se llama María.
Pues
sí, es mi mamá.
Homenaje a Antonio, a María, a tantos millones de Antonios y Marías que construyeron Cataluña y trajeron al mundo tantos y tantas catalanes como Maripau. Un beso, Maripau Domínguez.
Un beso para ti y también para tu audiencia. Hasta pronto.
Gracias, Maripau.
Chao.
Chao. Mensajito de Mutua, Belén Montes.
¿Estabas harto de pagar de más por tu seguro? ¿Por eso te fuiste a la Mutua? ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba. Llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna y en Instagram en exposito-cope.
Esta Navidad puede que...